Ayer a esta hora estábamos hablando con Antonio Orozco, uno de los coaches de La Voz en Antena 3, y ya nos dijo, veréis qué emocionante. Y la verdad, señor Monegal, buenas tardes.
Esta vez sí.
Es que han triunfado, ¿eh? Esta vez sí. La Voz Senior, ayer tuvo un 16,5% de share, 2,5 millones de espectadores y funcionó. Imagino que se emocionó usted en algún momento, ¿no?
A mí me gustó mucho. Es decir, en primer lugar, creo que el casting es mucho mejor que La Voz anterior. La Voz normal que hicieron hace dos semanas.
La de los jóvenes,
La de los normales, quiero decir, para entendernos, jóvenes. Y yo creo que este casting está mucho mejor hecho. Segundo, ha sido realmente... Es decir, no es un programa más. Es una vuelta de tuerca sobre la necesidad de romper con esta malévola tradición, sobre todo en las teles latinas. Eso en la tele anglosajona no ocurre, ni en la francesa, que parece estigmatizar a todo aquel que tiene más de 60 o 65 años para que salga. En la tele solo pueden salir gente joven, gente, aunque el mensaje es lo de menos, ¿no?
Sí.
A mí me gustó mucho, de entrada, la primera que salió, Rosario Moreno, alias La Tata, 64 años, Sevilla, cantando La Bohème por Bulerías.
Siento como tú te alejas, muy poquito a poco, amor de mi vida. No sé por qué será. No lo puedo saber. Pero he de averiguarlo.
¡Qué maravilla!
Siento un fuego que me quema, el corazón, el alma, hasta mi ser y final. Porque te quiero a ti, porque te estoy amando, siempre te amaré.
Bueno, Rosario, esta me la perdí, debió salir la primera, ¿no?
La primera.
Ah, pues que me la perdí, vi después.
Muy bien elegida, además, muy bien elegido poner La Tata de primera. La Tata es una institución en Sevilla y en otros muchos lugares de Andalucía y de España y del mundo, porque he viajado por muchos lugares. Decía, tengo más voz ahora con 64 años... que cuando tenía 16. Esa empezó cantando con sus padres.
Yeah.
Tenían un grupo, Los Moreno, creo que se llamaban. Y luego ya hizo de solista, ¿no? Es de una potencia y de un... Recuerda que...
¿Con ella... quién se quedó al final, ella?
Ella, ¿con quién se quedó? Con Orozco,
con
me
Orozco.
Parece. Yeah. Orozco es el gran dinamizador, se ha transformado ya en el gran dinamizador del propio jurado.
Bueno, es como el presentador, con mucha diferencia.
A pesar de que la incorporación de Bisbal también le pone mucha marcha a la cosa, porque es muy activo, se mueve mucho, Bisbal y tal, pero Orozco es el que le da ese toque, a la vez entrañable y a la vez dinámico, y lo da bien. A mí me encantó La Tata, a mí me encantó la veterana del programa, que no fue elegida, la mandaron para casa.
Ay, la señora de 87 años.
La señora...
La vi, esta la vi, la
de
vi.
87 años, de Madrid, dice, yo quería ser cantante y en mi casa nunca me dejaron. Me casé, en fin, y nunca, nunca, y ahora finalmente he podido. Y nostalgia.
Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía?
Ay, Orozco, mi vida, venga,
preocupación.
Dale, dale.
Quiero por los dos mi copa alzar, para poder así brindar por los fracasos del amor.
Me dio mucha pena, ¿eh? Mira, 87 años.
De escuchar su risa loca,
Pablo.
Sentir junto a mi boca como un fuego su respiración.
Qué bonito, tío.
Sí, muy bonito, pero no se giró nadie. Muy mal, coaches, muy mal. Yo me enfadé mucho.
Qué limpio canta,
sí,
¿verdad? Qué limpio canta con 87 años. A ver, el caso de Gema... estaba entre bastidores, entre las personas que la acompañaban, su maestra. Me ha extrañado, cuidado, igual el programa lo ha intentado y ella no se ha prestado. su maestra de canto es la gran Rosita Ferrer. Esa gran cantante, nacida en Barcelona y luego desarrollada todo su arte en Madrid, en toda España y en todo el mundo. Rosita Ferrer es la maestra, tiene una escuela de cante en Madrid de canto. Y estaba allí Rosita Ferrer. Me hubiera gustado que alguien del jurado hubiera dicho: Rosita,
ya.
Ven, sube al escenario. Quizá Rosita no ha querido.
Bueno,
pero me hubiera gustado igual, porque la gran Rosita Ferrer, estamos hablando de palabras mayúsculas. Esa es la maestra de Gemma.
Bueno, yo me enfadé mucho con esto, insisto, porque era tendrían que haberla escogido. Pero bueno, es más fácil cuando lo estás viendo que cuando no lo estás viendo. Ellos están de espalda y, en fin. ¿Alguna otra actuación que le impresionase?
Hombre, ese hombre que se ha pasado 45 años en el Coro Nacional de España, de coro, de voz de coro, y que ahora que está jubilado dice: yo siempre quería dejar de ser persona de coro y empezar a ser solista.
¿Y lo consiguió?
Y lo consiguió. Escuchad, queridos oyentes, cómo arranca ese Nessun Dorma, ese Vincherò de la ópera Turandot. Cómo arranca y cómo él, a medida que las notas suben, porque arranca bajo, y eso siempre es una dificultad, a medida que las notas suben, él crece y crece y crece.
Nessun dorma, nessun dorma.
Este bajo es matador.
Como la principessa nella tua preda stanza.
Y ahora empieza a crecer.
Al alba Vincherò, ¿eh?
Al alba Vincherò. Vincherò.
Y a ver ahora. ¿Cómo lo aguanta sin falsearlo, eh?
Sí,
sin
sí.
Falsearlo,
sí, sí.
No baja. Impresionante. 66 años haciendo de coro y por fin pudo hacer de solista. Hombre, una criatura con 66, 68, 80, 70 y pico que están cantando de esta manera y los jubilan.
Uy, y mucho antes de esa edad también.
Y mucho antes,
sí, sí, sí. Que además Javier apareció, fue con su marido.
Sí.
Con su marido.
Javier fue con su marido.
Con su marido, sí, que era un señor bastante más joven que él, por cierto. Bueno, pues nada, celebramos el éxito de
Javier,
esta
perdón,
voz
perdón,
señor.
Sí, perdón, son 63 años el de Javier. 66 es José María Guzmán. Uh-huh. Este también es un caso curioso. Guzmán es una criatura muy conocida en los ambientes musicales de toda España porque es un gran autor, un gran creador de canciones. Sus canciones las han cantado grandes intérpretes. Él tenía un grupo que se llamaba Krach. Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán.
Que por lo visto triunfó en los 70.
Triunfó.
En los 70, sí.
Relativamente. Está triunfando más ahora. En el 86 estuvo con el grupo Cadillac.
Sí.
En Eurovisión quedaron el décimo lugar. Visto lo que han quedado luego, es un éxito.
Pues sí,
el décimo.
Pues sí, sí, realmente.
Y fue también muy. En fin, creo que es una selección de personas que no solamente cantan bien, sino que nos dan a reflexionar sobre la condición humana. Mire, hay un momento.
Y la dureza de la carrera musical también, ¿no? Como
sí.
Otras carreras, pero sí. Quiero decir que, como los que aguantan el paso de los años y las décadas son una minoría muy, muy escogida, ¿no? Y los demás no siempre tienen facilidades para vivir o para dedicarse a lo que siempre se han dedicado o quisieron.
Efectivamente. Y hay un momento en que creo que es... ¿Quién es? Sí, Antonio López. Antonio López, después de ver ya el tercer o cuarto participante o concursante, ¿no? Tiene un momento de reflexión interior en voz alta.
Pablo López es, ¿no?
Perdón, Pablo López.
Vale.
Pablo López. Tiene un momento de reflexión, le enfoca la cámara, le hace un primer plano y dice algo así como... Dice, bueno, delante de todo esto que estamos viendo nosotros, lo único que podemos hacer es callar y aprender. Es lo que le decía ayer aquí Orozco. Sí. Que le decía, delante de estas personas que están saliendo, que son maestros.
¿Qué vamos a hacer nosotros?
¿Nosotros qué vamos a, qué somos, vamos a poder decir de ellos?
Violento,
¿cómo lo podemos juzgar si son maestros? Es aquello que le pasó a Salvador Dalí cuando, creo que fue en la Escuela de Bellas Artes, se le formó un tribunal que tenían que dictaminar si sabía o no sabía dibujar, si sabía o no sabía pintar. Y se presentó delante del tribunal y les dijo, les repruebo a todos. Sí. Ustedes saben menos que yo.
Y por tanto no,
no me pueden juzgar.
Está bien.
He disfrutado con la selección de esta La Voz Seniors, de esta vieja trova santiaguera que lo llamaba yo con retranca, de estos Panteras Grises. He disfrutado con que la tele, reivindiquemos desde la tele el papel de que no solamente es patrimonio la televisión de jóvenes veinteañeros, que también está muy bien, pero cuidado.
Pero no solo, muy bien.
Pero no solo.
Gracias, señor Monegal.
Mañana le hablaré del color del pollo. ¿Usted ha ido a comprar alguna vez pollo, pollastre?
Casi todas las semanas.
Usted verá que hay unos que son blancos y otros que son más son rosados,
sí,
y amarillos.
Sí, unos son de payés, que les llaman, sí. Y los otros son de granja, sí.
¡Error! Usted compra el amarillo, ¿no?
¿El más blanco? No, yo compro el más amarillo. Yo compro el de payés.
Sí, pues ese que llaman de payés,
sí.
Que sepa que solamente el payés lo que ha hecho es ponerle aditivos y colorantes.
Bueno, depende de dónde lo compre también, ¿eh?
Sí, no, depende de dónde.
Claro.
Si usted tiene la Masía en donde los ve correr,
no, la Masía no,
sí.
Pero tengo una tienda aquí en la Boquería que yo me fío de lo que me dicen. Pero bueno.
Todo esto es muy parecido a lo que hace Chicote, también ha entrado en este terreno. Esto lo vi ayer en Punto de Mira en 4. Fue interesante. Cuidado, los huevos lo mismo. ¿Usted qué huevos compra? ¿Los tostados o los blancos de cáscara?
Los que me garantizan que han sido de gallinas criadas en libertad. Nunca un huevo puesto en una jaula, jamás.
Usted quiere el pájaro libre, jamás en jaula.
Hay unos huevos gallegos muy buenos que ahora ya se venden en toda España.
Bien,
de un pazo.
O sea, cuidado, no tiene nada que ver que la cáscara sea más oscura blanca.
Claro que no.
Lo importante es lo que hay dentro.
Lo importante es que hayan sido puestos en unas condiciones mínimamente dignas para esos animales.
La cáscara oscura.
Busquen que no sea. Tiene un número, ¿eh? Puede ser 0, 1, 2, 3, pues eso.
La cáscara oscura no es garantía de que esté mejor alimentado, sino de que también lleve aditivos colorantes.
Yo le quería despedir hace 4 minutos, pero...
Adiós.
Todo sea por los
gallina
huevos.
Gallina libertaria.
Pero siguió usted por los huevos.
Usted más que gallina, ya lo dije, usted es la perdiz.
Hasta mañana.
Hasta mañana.